per la igualtat entre races és un tema recurrent en la majoria de les estrelles afroamericanes de la música pop. Michael Jackson va incloure aquesta cançó al seu disc Dangerous del 1991. El videoclip va ser el primer que va fer servir, per exemple, la tècnica del morphing, un efecte especial que canvia una imatge per una altra, i s'ha convertit aquest en un dels clips més icònics dels 90. Black or White, Michael Jackson, 2011. El moviment Black Lives Matter ha aconseguit moltes coses, fins i tot canvis en el llenguatge de programació. Per exemple, GitHub, una empresa de desenvolupament de software propietat de Microsoft, ha decidit treure termes com esclau o mestre, slave and master. I també s'estan buscant alternatives per conceptes com blacklist i whitelist. Sobre aquest tema vam veure a Twitter una conversa entre gent molt especialitzada en programació que ens va interessar molt, i vam pensar que era l'excusa perfecta per parlar amb una crack, l'enginyera, la doctora en intel·ligència artificial, cofundadora del TechFest. És un esdeveniment de divulgació tecnològica que treballa a l'equip d'intel·ligència artificial de l'empresa de solucions tecnològiques Singular, a més de dedicar-se a la formació i la divulgació. Va ser una excusa per parlar amb la Nerea Luis. A les xarxes la trobeu com @SailorMercury. Nerea Luis, hola, com estàs?
Hola, buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Sailor Mercury és un personatge de la sèrie de manga i anime Sailor Moon. Debes ser muy fan d'ella, no?
Sí, sí, desde pequeñita, sí. Fue la primera vez que vi un ordenador en la serie.
¿Te acuerdas de la primera vez que viste la serie? ¿Por qué te gustó tanto?
Pues porque, claro, al final eran chicas, ¿no?, que salvaban el mundo, y aparte, pues Sailor Mercury, que era con la que yo más me identificaba, utilizaba el ordenador para realizar, pues eso, como muchos cálculos ahí, para adelantarse a los enemigos y demás, y detectar vulnerabilidades de ellos. Entonces, no sé, yo creo que eso fue como el primer flechazo, así, de forma indirecta.
Tiene mucha, mucha coherencia, ¿eh? Este personaje es tu gran aliada para reivindicarte tal y como eres y demostrar que las mujeres también juegan un papel importante en la tecnología, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, al final somos muy pocas, aunque es verdad que, bueno, progresivamente parece que está cambiando poquito a poquito, pasito a pasito, pero me ha servido sobre todo en las redes sociales para, bueno, hacer un poco de activismo, ¿no?, y que se visibilice la necesidad de contar con esa presencia femenina en el mundo tecnológico.
Tú, Nerea, eres del 91, tienes 29 años, y desde el 2013 que organizas este festival de divulgación tecnológica. Claro, pienso que al principio no debía ser tan fácil, ¿no?, que te tomaran en serio, no sé.
Claro, o sea, al principio, de hecho, yo estaba en el último curso del grado en Ingeniería Informática, estaba terminando mis estudios universitarios, y claro, no teníamos ni idea de cómo montar un evento. De hecho, para nosotros no era un evento, era una jornada un poco así con los profesores y tal, para que nos contasen pues en qué investigaban, qué otras cosas podíamos hacer en el mundo de la informática. Y nos gustó tanto el formato, o sea, funcionó muy bien, atrajo mucha gente de fuera de la universidad, que dijimos, ¿por qué no lo hacemos cada año? Y ahí sí que ya nos centramos un poco más en lo que era el formato evento. Y claro, la primera vez que llamas pues a una empresa para intentar pues negociar un patrocinio, cosas así, siendo tan joven, la verdad que, claro, es bastante chocante. Pero bueno, la verdad es que ha sido muy ilusionante todo el camino, ver cómo ha crecido la iniciativa y que ahora pues tenga tanto impacto a nivel nacional. No sé, es algo que me emociona mucho, la verdad, pasar de esas 200 personas a 2.000.
Claro. Últimamente has recibido muchos premios, ¿no? Por ejemplo, en 2018 fuiste reconocido como una de las 100 personalidades más importantes de Ecotec, o una de las top 100 mujeres líderes de España. Recibiste la medalla de la Orden del Mérito Civil por tus tareas en la divulgación científica. Por fin las niñas van a tener referentes tecnológicos, ¿no? Te tenemos que visibilizar, Nerea.
Sí, a ver, han sido unos años muy bonitos. También es verdad que, jolín, que se nota cómo va sembrando, ¿no? Y ahora empiezan a llegar todos los méritos y demás. Yo la verdad que nunca pensaba que iba a tener tanto impacto todo esto, porque es eso, o sea, mujer, inteligencia artificial, o sea, son áreas también como muy técnicas, requieren mucho, mucho trabajo, mucho conocimiento, y te das cuenta de, bueno, pues que echando la vista atrás has trabajado un montón. Y es verdad que, bueno, que también el factor, pues el timing, ¿no? Yo siempre hablo mucho de que la suerte unido al timing y a todo el esfuerzo consigue al final que alguien te reconozca y en cuanto a un par te reconocen, de repente ya eres más visible, empiezas a estar en más círculos y más círculos y más círculos y empiezas a tener ese reconocimiento social, ¿no? Que quizás es lo que estoy viviendo ahora. Y está siendo muy bonito, o sea, a ver, impacta todavía porque quieras que no, yo me sigo sintiendo, pues, no sé, una investigadora que ahora se dedica a la consultoría y demás, pero es muy ilusionante, no sé, pues eso, sobre todo con las niñas y los pequeños.
Claro, ¿no? Porque dicen que realmente hay un problema, ¿no? Que las chicas no quieren ser ingenieras y tienen que ver referentes, ¿no? Para sentirse un poco interpeladas, ¿no? Creo que he visto también que hay como unas promociones, por ejemplo, de EVAX, que te visibilizan como una mujer con talento, ¿no? Es decir, que ahora también las marcas más comerciales están intentando sacar otras cosas, ¿no? No tan tópicas de las mujeres, ¿no?
De hecho, esto fue un proyecto muy bonito porque yo llevaba tiempo colaborando con distintas organizaciones que se dedican a organizar, pues sobre todo eventos para niñas o formaciones, cosas así, que se llaman Inspira STEM y Inspiring Girls. Son dos de los referentes aquí en España. Y en concreto Inspiring Girls, pues me estuvo invitándome a ver eventos, así conocí a la gente de la marca de EVAX. Y la verdad es que cuando me propusieron el proyecto me pareció súper bonito porque, claro, que te hagan un cuento ilustrado contando tu historia, siendo, no sé, tan joven, no sé, todavía.
Sí, que tienes un cuento.
Te impresiona mucho y no sabía cómo iba a salir, la verdad, porque es ponerte, pues eso, en manos de una escritora que está especializada en cuentos ilustrados y más, ¿no?, con un discurso quizá más adolescente. Y el ver el resultado, no sé, me emocionó mucho, igual que ver las ilustraciones. Claro, era como, pues eso, verme yo en un cuento.
Bueno, es como Sailor Mercury esto.
Claro, efectivamente, es como, pues si yo hubiese tenido esto de pequeña, la verdad es que igual me hubiese convencido, ¿no? Por lo menos para levantar o despertar esa curiosidad. Así que ojalá llegue a mucha gente y a muchos coles.
Hem convidat la Nerea Luis perquè fa molt de temps que la seguim i la volíem conèixer personalment perquè vam veure aquest debat a xarxes sobre el llenguatge tècnic inclusiu. This is America. Don't catch you slipping now. Claro, era un debate muy técnico, ¿no? Hablabais de GitHub, que planeaba reemplazar términos tradicionales de la informática que resultan ofensivos, tales como master, slave o whitelist, blacklist, por otros que no hieran la sensibilidad de minorías sociales. Claro, Black Lives Matter está cambiando muchas cosas. ¿Cuál es tu posición? ¿Tú estás de acuerdo con estos cambios que se están proponiendo?
O sea, a mí la verdad que me gusta que se generen estos debates porque siempre considero que son buenos. Lo que pasa es que es verdad que cuesta mucho a veces que se entienda el porqué, ¿no? Porque en el mundo de la tecnología hemos estado tan acostumbrados a ver siempre como el mismo estereotipo de hombre, pues blanco, ¿no? De 22, 35 años, que es triunfador y demás. En el mundo de la, por ejemplo, Silicon Valley, ¿no? Gana dinero muy pronto, no hace falta que tenga unos estudios súper consolidados, que te, digamos que te pierdes toda esa diversidad que hay en el sector, ¿no? Aunque no sea muy, muy amplia, sí que existe. Y me gusta que se generen estos debates porque creo que tenemos que pensar un poco hacia dónde vamos en tecnología. Es muy importante que, aunque sea un mero término, ¿no?, como algo que estamos muy acostumbrados a utilizar nosotros, como es esta palabra máster, pues si de repente tiene una acepción con la que tú no te sientes identificado, se entiende también muy bien con el término de supremacía cuántica, por ejemplo, que salió también el año pasado un debate al respecto. Y era como,
claro, sí, esto me queda un poco así interesada, ¿no?, con ese tema. ¿Puedes explicarlo un poco? Eso lo he visto por las redes también, este debate.
Sí, o sea, máster nosotros lo utilizamos para, sobre todo para ordenar cómo vamos desarrollando un proyecto, ¿vale? Siempre lo organizamos como en ramas, que serían como carpetas, por así decirlo, y digamos que a la definitiva la llamamos máster, y el resto pues son como ramas en desarrollo, que podría tener esa apreciación como de slave, ¿no?, de esclavo, dependiendo del contexto. Luego, en otro campo, pues en la informática cuántica surgió que, claro, todo el mundo empezaba a hablar de, pues como esto de la carrera espacial, ¿no?, pero en este caso supremacía cuántica. O sea, que al final empezamos a utilizar términos de forma, pues como muy, bueno, pues según va surgiendo y demás, sin pensar mucho, Y de repente alguien dice, oye, es que igual no deberíamos estar utilizando ese término porque tiene esta sección, ¿no? En el caso de máster es verdad que puede costar más verlo porque nos queda muy lejos todo el tema de esclavo, ¿no? Y demás. Pero si hablamos de supremacía, lo primero que piensas al final es en el imperio nazi, ¿no? Y al final tú no quieres construir un mundo tecnológico que se base, no sé, o que la gente tenga que hablar como en esos términos. Se pueden utilizar otros mucho más inclusivos. Yo creo que la moraleja es que no cuesta nada cambiarlo, que muchas veces sentimos apego por cosas que son muy nimias y que no merece la pena, que es mejor escuchar y entender el por qué alguien te está diciendo, oye, igual no deberíamos utilizar esto.
Claro.
Que el decir, jolín, ahora me van a hacer cambiar, no sé qué, no sé cuánto, tal, porque...
En un tuit tú decías... Claro, en un tuit decías que los privilegiados, o sea, blancos europeos, deberíamos escuchar más y cuestionar menos, ¿no?
Claro, porque es que si no, al final tú estás viendo una cámara de eco y cada vez más en las redes sociales tú estás siguiendo a gente que es como tú. O sea, porque el ser humano funciona así. Tú al final sigues a tu entorno más próximo o a las personas a las que admiras, que suelen ser muy parecidas a ti de forma totalmente inconsciente. Entonces te estás perdiendo cómo piensa otro colectivo, cómo piensa otra persona que tiene un background completamente diferente al tuyo. Y ahí es donde te enriquece mucho ese conocimiento. Entonces, también por los sistemas de recomendación, ¿no? Todos estos likes de redes sociales y demás, nos hacen perdernos a veces un poco todo eso, y parece que solo vemos gente que opina igual que nosotros.
Sí.
Entonces, hay que fomentar también ese pensamiento crítico y ese poder del cambio. Si es que la informática, la tecnología está cambiando todo el rato, no pasa nada por cambiar una palabra. Y
no, si
otro ejemplo, o sea, hace dos años, de hecho, 2018, se planteó el cambio incluso de una conferencia de Machine Learning, de aprendizaje automático, que se llamaba NIPS, el acrónimo, vamos, y NIPS era pezón en inglés. Se llevaba llamando así años y años, y muchas mujeres pues se quejaban en su día, ¿no? De que, jolín, porque tenía que tener esa connotación como tan lasciva una conferencia sobre Machine Learning, que ahora estaba despuntando tanto. Y se cambió el nombre después de muchas batallas, hubo mucho desgaste también, sobre todo de la comunidad de Black in AI y de Women in Tech. Pero no pasa nada, o sea, la gente sigue reconociendo la conferencia, sigue, no sé,
yendo claro, a la conferencia. Hay muchos cambios, por ejemplo, hay mucha gente que dice que estamos yendo demasiado lejos, ¿no? Se pusieron las manos a la cabeza cuando Netflix retiró Lo que el viento se llevó, para contextualizarla, por ejemplo. Justo estos días también he visto distintos comentarios en algunas redes sobre el blackface digital, utilizar GIFs o stickers de gente negra que a menudo los ridiculizan por gente no negra, ¿no?
Sí, efectivamente. Claro, pero ahí ya entramos también en un tema de sesgos. O sea, lo que pasa es que, claro, a nosotros nos parece como, jolín, es que ya existe el detalle, es tener todo el día como la a ver qué vas a decir, la palabra en la boca, ¿no? Para que te juzguen. Pero en realidad es que está bien también que nos juzguen, porque es que realmente somos una parte de la población mundial a la que se nos juzga muy, muy poco. O sea, es que tenemos casi como las riendas, ¿no? Siempre de hacer.
Y que queremos aprender también, ¿no? Y a veces cuando he entrevistado a alguien negra, ¿no? Ayúdame a aprender a no ofenderte, ¿no? Vamos a la inteligencia artificial y a los algoritmos. Hablabas de sesgos. Un altre tema que genera molta preocupació, ¿no? Mucha preocupació de tu àmbit són los sesgos que pueden provocar los algoritmos. Lo hemos hablado algunas veces con Carme Pairó, periodista de datos. La verdad es que es muy importante, ¿no? Muy importante que las ingenieras programen también, ¿no? Uno de los sesgos más claros es el género, pero ¿cómo se corrige si solo un 12% de los puestos técnicos están ocupados por mujeres? Solo el 12%.
Pues, a ver, falta mucha educación en la parte más, no sé, como psicológica, ¿no? O casi filosófica de la inteligencia artificial. Nos estamos llegando a un punto en el que estamos aprendiendo que las máquinas efectivamente aprenden de nuestro mundo, de los datos que le pasamos. Entonces, generalmente el ser humano tiene muchos sesgos inconscientes. Hay algunos que ven más claros y otros no. Y todo eso se está reflejando ahora en esos sistemas pues de toma de decisiones automáticas, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que no puede ser que tú lances un sistema que está perjudicando a alguien por el simple hecho de vivir en un sitio concreto del mundo o tener una descendencia X, ¿no? O pertenecer a una etnia Y, me da igual. Entonces esas cosas hay que analizarlas. Y el problema es que esas cosas no aparecen en las métricas en las que estamos acostumbrados a medir estos sistemas, ¿no? Nosotros estamos muy obsesionados con esta métrica de acierto, ¿no? De lo bien que clasifico, lo bien que, no sé, que el sistema converge y demás, pero no hay una métrica que me diga lo mal que estoy tratando a este colectivo o lo bien que estoy, no sé, generalizando, pues, y que me aparezcan personas de todo, no sé, de todo tipo, ¿no? Con un espectro muy amplio de, pues, de etnia, de características, no sé, textura de pelo, de todo. Y ahí es donde viene el problema. Y estas cosas, claro, son muy vistosas porque al final cuando vemos una imagen como la que me comentabas de que aparecía el presidente Obama, salía claramente que era una imagen pixelada de Obama y el resultado del sistema de inteligencia artificial daba como lugar una persona de raza blanca, ¿no? Que no tenía nada que ver con Obama, pues te choca y se vitaliza. Y eso está bien, está bien porque se necesita hablar de ello y porque se necesita que también los informáticos, la gente que se dedica, investigadores y demás, que se planteen esos problemas, que no es solo vamos a arreglar los datos, es vamos a darle también ese enfoque, digamos, inclusivo, vamos a intentar también contar con otro tipo de personas en estos proyectos, no tienen por qué ser todos técnicos.
También claro, más humanistas también, ¿no?
Humanistas,
o sea,
eso, claro. Eso es, y salir un poco de esa burbuja de esto es solo para gente técnica, esto es solo para gente como muy lista, que no es verdad. Yo creo que la tecnología, si algo tiene muy bueno, es que se ha convertido en algo ultra transversal y en algo que potencia cada área que toca. Entonces, si somos capaces de aprovechar también ese talento, ¿no?, de esas profesiones y meterlo dentro de la tecnología, creo que sí que vamos a construir algo que es muy muy bonito, ¿no?, casi inspirador, de que esto pues lo haya llegado a hacer el ser humano y de forma, en el futuro, espero, mucho más inclusiva.
Claro, el mundo ya es digital y estamos cada día, casi sin darnos cuenta, estamos con tecnología todo el rato, ¿no? Con la inteligencia artificial, con el Big Data, estamos multiplicando los prejuicios muchas veces de nuestras sociedades, ¿no? Pero, ¿cómo lo podemos solucionar con estos equipos que comentabas, ¿no? O sabiendo, o conociendo, no sé cómo.
O sea, creo que el primer paso es eso, ser conscientes, ¿no?, de que eso va a pasar. Va a pasar en el momento en el que tu sistema vaya a tener un impacto social. Por ejemplo, una toma de decisiones ante darle una ayuda a una persona o no, ¿vale? O detener o identificar como potenciales criminales, que también ha pasado, ¿no? Y ahí tenemos también ese sesgo hacia la raza negra. Hay que ser conscientes del problema y después hay que analizar los datos. O sea, ¿qué fuentes de datos estoy utilizando? ¿Por qué las estoy utilizando? Preguntarme el por qué. ¿Por qué no utilizo otras? ¿De dónde proceden esas fuentes y quién las ha elaborado? Eso creo que es súper interesante. Ese es el primer paso para que haya los menores sesgos posibles al empezar, ¿vale?, todo ese trabajo de aprendizaje automático. Y después en la evaluación lo que habría que hacer es contar con, pues si esto va sobre personas, pues con un grupo diverso de personas sobre las que evaluar, o con un grupo diverso de localizaciones, un poco ya, digamos, referente al enfoque del propio área en el que estás trabajando. Ahí pasa también con la visión por computador. Todos los coches autónomos, por ejemplo, se han enfrentado a multitud de sesgos, como puede ser desde la imagen de un niño, que no es igual a la de un adulto, con lo cual el sistema de detección también se tiene que adaptar pues a la altura que tiene un niño. Un niño no es un objeto, se puede identificar como tal, ¿no?, por esas proporciones tan pequeñitas que tiene. Pero luego, por ejemplo, incluso mi voz, por tener una frecuencia diferente a la de un hombre, también se puede identificar peor en un sistema si no se ha entrenado, digamos, con una frecuencia más alta, ¿no? O sea, que nos encontramos sesgos de todo tipo. Y eso te lo enseña el tener esa capacidad de evaluar tu sistema con personas de diferentes, pues, no sé, procedencias, backgrounds profesionales, no sé, todo ese tipo de cosas.
Estamos en un momento en que todos los que controláis la inteligencia artificial, bien, al 100% no, porque conocemos solo una pequeña parte todavía de la inteligencia artificial, pero sí que estáis diciendo que tenemos que empezar a poner ética en todo, ¿no? ¿Es muy urgente que la inteligencia artificial se regule? Hola. Nerea? Sembla que s'ha tallat, ara la recuperem. S'ha desconnectat, ara la recuperem. Clar, és que jo fa molt de temps que amb tota la gent que parlem d'intel·ligència artificial parlem d'això, de l'ètica i de la regulació, i jo li volia preguntar, ja estem com a la recta final de l'entrevista. Nerea, hola, què tal? Hola?
Hola, buenas.
Perdona, jo pensava, està pensant la resposta.
No, que va, estava hablando, però estava hablando para mí sola.
Ah, muy bien. Así que, ¿tú crees que es muy urgente que se empiece a regular ya la inteligencia artificial?
La respuesta es sí, y la argumentación es porque estamos ya llegando a un impacto muy grande a nivel global con la inteligencia artificial, cada vez va a ser mayor. Y tenemos que proteger al usuario, y estamos en un punto en el que desafortunadamente no todas las personas entienden la inteligencia artificial. Hay gente que tiene miedo, hay gente que se está viendo perjudicada, y una buena legislación va, digamos, a igualar esas oportunidades, ¿no? Y va a proteger a esos usuarios que en este momento pues se encuentran más desfavorecidos, ¿no? ante este, no sé, resurgimiento de la inteligencia artificial. Hablaba del caso de Mercadona, que ha salido ahora.
Sí, de reconocimiento.
Reconocimiento, ¿no? Y dice, sí, claro, ¿cómo han conseguido esa base de datos, ¿no? Yo me preguntaba eso cuando vi la noticia. ¿Hasta dónde están los límites? Porque digamos que cuando tú detienes a alguien y demás, pues obviamente la policía sí que tiene esos datos, o los jueces. Pero un establecimiento, ¿hasta qué punto puede guardar información de alguien, ¿no? Digamos, tan sensible. Tan sensible me refiero porque al final estás acusando de haber hecho un hurto, o hablaban también de temas de órdenes de alejamiento. Y si haces eso, ¿por qué no vas a estudiar el comportamiento de tus usuarios en el establecimiento, ¿no? Ya que tienes el sistema montado. O sea, hay que pensar también un poco en a futuro. Si ya estamos implantando esas tecnologías en los supermercados, eso va a crecer. Cada vez vamos a querer monitorizar más, y ahí es donde tiene que entrar la legislación, para que yo como usuario diga, pues hasta aquí, o que tú no me puedas, no sé, como controlar alegremente todo lo que hago, ¿vale? Yo también tengo que tener una cierta privacidad y un cierto anonimato. Entonces, pues estamos ahí en el límite ya de que, bueno, y también gracias a la pandemia, pues todo esto se va a ir acelerando, afortunadamente, claro, creo que ha venido bien. Y cada vez veremos pues más dilemas de este estilo. Pues ya lo estamos viendo también con el contact tracing, este famoso de las...
Claro, con el tema de los datos, es que estamos ya hablando en el programa hace muchos días de eso. Tú has sido una de las personas que ha trabajado en el chatbot del gobierno español para responder las dudas sobre el coronavirus, ¿no? Bien, la Generalitat también tiene uno. ¿Cómo ha sido este proceso?
Pues, fue bastante ilusionante porque surgió totalmente de nuestro lado. Teníamos el chatbot ya bastante, digamos, con bastante contenido y demás, pues esto fue el fin de semana del 14-15 de marzo, si no recuerdo mal, y decidimos escribir ese día, que es la Secretaría de Estado para el Avance Digital y la Inteligencia Artificial, y ya habían empezado ellos un proyecto en paralelo. Entonces, pues enseguida nos pusimos a trabajar con ellos. Había también investigadores de tecnologías del lenguaje, lo cual también estaba muy bien para tener esa visión más académica. También había médicos que nos validaban los contenidos. Fue un ejercicio de cómo, digamos, una entidad, digamos, privada con otra pública, como puede ser el gobierno en este caso, más todo ese talento, ¿no?, de distintas perspectivas, médicas, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en investigación del campo, pues fue muy... Cómo al final todo eso enriquece al software que estás desarrollando, ¿no? En este caso,
sí.
Y en ese sentido, pues nos hicimos también muchas preguntas respecto al tema de la privacidad, porque dijimos, jolín, es que tú por WhatsApp puedes escribir cualquier cosa, ¿no? Y todo eso hay que ver cómo se almacena, cómo se protege también de gente que quiera, explotar también alguna vulnerabilidad o alguna cosa, y te lo tienes que plantear.
Es evidente que los chatbots han funcionado para dar información automatizada de la información que necesita la población, pero sí que es verdad que el gran problema es las aplicaciones a través de Bluetooth para saber si has estado en contacto con alguien que tenía coronavirus. Ya para acabar, me gustaría saber tu opinión, ¿no? Las aplicaciones de rastreo de momento no se están utilizando, no sabemos por qué, sí que se está haciendo una prueba, pero no sabemos qué pasa en La Gomera. ¿Qué está fallando, Nerea?
O sea, yo creo que no es que esté fallando nada, sino que, claro, es un clima tan de incertidumbre, porque esto no se esperaba que fuese a pasar, ni se esperaba que se tuviese que utilizar la tecnología a un nivel tan bestial. Es que estamos pasando de ni siquiera teletrabajar, porque hace 3 meses casi nadie teletrabajaba, casi todos éramos informáticos los que aún teletrabajábamos, a tener que montar una red mundial de tratamiento de contactos, claro, ¿no? Yo lo entiendo, o sea, entiendo que es complicado, entiendo que es que hay muchos agentes involucrados, hay temas legales, hay temas de privacidad, hay protocolos que pueden ser más agresivos, menos agresivos, además están Google y Apple metidos entre medias, o sea, que hay que ir con cuidado, ¿no? Es verdad que yo creo que en este caso hay que escuchar a los investigadores del área, creo que han hecho un muy buen trabajo, en Alemania, sobre todo, se está haciendo un muy buen trabajo en esta línea, pero luego habrá que ver la eficacia, porque tú puedes montar toda esta aplicación que si luego no se descarga o la gente no la utiliza, pues no va a servir para nada, ¿no? Y también hay una conciencia social que tenemos que empezar a tener. Entonces, bueno, mi posición es que yo espero que todo esto arranque. Creo que no vamos mal de tiempo, aunque nos dé miedo, creo que vamos bien. Sí. Y ojalá nos sirva, no sé, como para dar también una lección de que la tecnología puede ayudarnos a salvar vidas, sobre todo. O sea, yo creo que es lo que a mí me gustaría que la gente entendiese, que todo esto se está haciendo, porque es que la tecnología de verdad puede salvar un montón de vidas.
Don, mira, una frase preciosa, ¿eh? Nos encanta. La ponemos ya como lema también del programa. Nerea Luis, doctora en Ciencias de la Computación, de Inteligencia Artificial, muchísimas gracias. Y bueno, te seguimos en la red y en todo lo que estás haciendo. Hoy, por ejemplo, aquí se hace aquí físicamente no, porque ahora todo es en la red, ¿no? Todas las conferencias, claro. Pero por ejemplo, hoy hay un congreso de salud, benestar y empresa para directivos y empresarias en realidad virtual, algún entre 160 congres. Ahora se hacen todos los congresos virtuales, pero mira, que se mantengan estos congresos. Gracias, Nerea.
Efectivamente, muchas gracias a vosotras. Hasta luego.
Adiós.